Bienvenidas y bienvenidos. Radio FAPA, somos escuela. Un saludo muy especial a las oyentes y a los oyentes de las radios comunitarias y a la comunidad educativa y en especial al mundo de las asociaciones de madres y padres del alumnado. Semana decisiva y para eso no hay nada mejor que escuchar Radio FAPA Somos Escuela. No vamos a presumir, no hemos hecho la mayor parte del programa. Estabas empezando a escuchar un programa en el que la información nos va a venir, pues como siempre, en Conexión FAPA con Mari Carmen Morillas. Y después el tema de la semana va a ser un pirateo de un acto organizado por la Plataforma Regional por la Enseñanza Pública de Madrid. Así que, ¿verdad, Miguel? Poco piratas vamos a ser esta vez, pero vamos a aprovecharnos de esas intervenciones para saber el pulso de lo que ofrecen los partidos democráticos de la Asamblea de Madrid.
Sí, sí, yo siempre lo digo, cuanto más sabes, mejor decides. Y así estamos llenos de información para de cara a esta semana decisiva, como tú muy bien has dicho, Juan.
Pues nada, tenemos ya con nosotros a Mari Carmen Morillas, presidenta de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, que como siempre, acudiendo a la llamada, ya estás en línea, Mari Carmen. Hola, bienvenida. ¿Qué tal esta semana?
Hola, ¿qué tal, Miguel, Juan? Bien, bien, trabajando muchísimo porque nos jugamos mucho el día 4 de mayo.
Así es, nos lo jugamos el 1 y nos lo jugamos el 4. Siempre jugando, la vida es así. Tenemos que arriesgarnos y tenemos que ganar de vez en cuando, ¿no? Va siendo hora. Bueno, pues vamos a dedicar el máximo tiempo posible a estas presentaciones que hicieron los partidos políticos tras la invitación de la plataforma regional. La presentadora fuiste tú, pero no te vamos a obligar a escuchar todas las presentaciones, todas las propuestas, que ya las has incluso estudiado. Y vamos a las cosas más concretas que tiene la FAPA durante estos días. Por un lado, reflexiones en voz alta. Seguimos pensando. El neocórtex se impone sobre los instintos. Mari Carmen, esta jornada sobre la gestión económica de los centros educativos, ¿qué importancia tiene para las AMPAs?
Pues tienen muchísima importancia, ya que la gestión económica será la que pivote todas las actuaciones o la gran mayoría de los centros educativos. Este jueves tenemos a las 6 de la tarde una nueva serie de reflexiones en voz alta en el que, como bien ha dicho, vamos a trabajar la gestión económica de los centros educativos y en la cual pues tenemos como participantes a dos personas, bueno, a dos centros. Uno es el CEIP Perú de Madrid, en el cual estará la secretaria y la jefa de estudios, Paloma García y María Ángeles Sáez. Y el IES Isidra de Guzmán de Alcalá de Henares, en el cual pues tendremos a una docente que ya está jubilada y al director del centro, Manuel Ibáñez y Belén Rico. Luego tendremos el tiempo de preguntas y bueno, de explicaciones, aclaraciones y todo lo que necesiten nuestras AMPAs, que como siempre pues se ha diseñado esta charla bajo sus propuestas y necesidades y deseamos que sea aclaratoria. Y que, bueno, ahí está pendiente. Tenemos bastante gente inscrita y bueno, se hace pues siempre pensando en las asociaciones y sus necesidades.
Bueno, tenéis una semana también de reuniones, ¿no? Tenéis, de hecho, que dividiros para poder estar en distintas mesas en las que, ¿qué cosas se van a plantear?
Sí, bueno, tenemos diferentes reuniones a lo largo de la semana. El Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid nos ha convocado primero en una comisión de dictámenes para ver nuevos proyectos de decreto. Tenemos también una comisión permanente. También nos convocó el martes a una charla sobre la prevención del suicidio, que estuvo muy interesante. Hubo problemas técnicos en cuanto a la conexión, pero lo han grabado, es decir, que lo pondrán, lo colgarán para que las familias que lo quieran volver a ver y a escuchar correctamente, pues lo tengan a su disposición.
Uno de
Fue
los
una charla,
tabúes.
sí, fue una charla muy interesante en el cual, bueno, había gente profesional que habló sobre este tema. Es un tema tabú, es uno de los temas tabú que es delicado, pero hay que hablar y hay que entenderlo porque el suicidio sucede. Y bueno, es importante tener los datos y sobre todo las herramientas para poder detectarlo, poder abordarlo y poder derivar si entendemos que puede existir estas situaciones de peligro a los profesionales que corresponde. Estuvo una persona, un padre, dando su testimonio, un testimonio duro,
Muy
real, porque él y su mujer perdieron a su hija, que se suicidó con 18 años, su única hija, y fue un testimonio duro, pero muy clarificante, porque ellos tienen su objetivo ahora mismo en la vida. Uno de ellos es el hablar a las familias para que sepan, pues, cuáles son los signos, lo que ellos vieron, para intentar detectar estas situaciones, porque bueno, ya simplemente la adolescencia, por ser simplemente adolescente, ya es uno de los motivos de riesgo.
¿Y
Entonces,
ese libro dónde se puede encontrar?
en la página del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, ahí es donde se colgará el vídeo. Me imagino que ya estará colgado y editado, y si no, no tardarán, además con materiales anexos para poder tener, pues, más información al respecto.
Decíais también sobre el tema de comedores y los cambios que hay, que se está trabajando todavía o está ya cerrado ese asunto.
La Comunidad de Madrid ha sacado unos pliegos sobre los comedores escolares, en los cuales los somete a distintos lotes. Hay más de 200, 200 y pico lotes en la Comunidad de Madrid, según ellos, la división que han hecho. Y bueno, se está revisando porque, a ver, hay que mirar las cosas detenidamente. Y entendemos también que estas prisas ahora con estos pliegos, cuando ya está terminando el tercer trimestre, que es justo el momento donde hay que renovar los contratos de las empresas de comedor en los centros, pues quizá va un poco apresurado. Quizá es mejor, pues, hacer una lectura más detenida y un análisis debatido y participado con todos los agentes y organizaciones que nos afecta, para poder tener unos pliegos que realmente se adapten a la situación de una manera adecuada. Tenemos una reunión, hemos convocado, hemos pedido reunión con la Consejería de Educación, con el director de Infantil y Primaria, que es el responsable de los comedores escolares, precisamente para que nos aclare, pues, ciertos puntos, ¿no?, de estos pliegos.
Pues había noticias de esta semana que quizá nos pueden haber saturado porque, claro, están muy próximas a ese 4 y algunas son significativas que tienen que ver con datos. Yo creo que Miguel tenías información respecto a determinados estudios que se han publicado estos días.
Sí, es cierto. Y es que según una noticia del diario, Madrid invierte hoy en educación un 18% menos que en 2009, aun teniendo en cuenta que su PIB ha subido un 16%. Y es que la comunidad dedica al sector educativo solo un 2,26% del PIB frente al 4,21% de media nacional. ¿Cómo lo ves tú, Mari Carmen?
Pues lo veo con tristeza, porque es una ciudad rica y, sin embargo, no invierte en educación lo que debería. Pero bueno, somos testigos de estas políticas educativas que ya llevamos arrastrando durante más de 20 años. Otro dato también importante que va asociado a lo que tú comentas es que es la ciudad que menos invierte en educación, y también es la ciudad donde las familias más dinero tienen que gastarse, precisamente en educación. Somos la provincia que que más dinero gastamos en cuanto a familias, con una media, si mal no recuerdo, de unos 850 euros por hijo. Entonces, bueno, si contrastas los datos te das cuenta que efectivamente ahí se está produciendo pues un problema, una dificultad bastante grande, porque esto también genera mucha desigualdad, porque no todo el mundo puede pagarse de su bolsillo lo que la administración no está poniendo. Entonces hay familias y hay niños y niñas que se pueden quedar atrás y eso no se puede consentir.
Sí, también estamos viendo en esta noticia que mientras que en estos 10 años el sistema público ha ganado 90.000 alumnos, pero ha perdido 81,7 millones, la escuela concertada ha ganado 64.000 alumnos, ganando 149 millones de euros.
Sí, las cifras pues dan que pensar, ¿no? Hacia el modelo que apuntan y hacia el modelo que ya se han posicionado claramente. Desde hace muchísimo tiempo, siempre la escuela pública nos hemos sentido por esta administración regional abandonados, en el sentido que no nos sentimos apoyados, escuchados, y sin embargo, hace pocas semanas hemos podido ver cómo se posicionaba claramente hacia los centros privados concertados, incluso poniéndose en sus solapas los lazos naranjas, ¿no? Que son la insignia que ahora ellos abanderan. Sin embargo, nunca les hemos visto con una camiseta verde de la escuela pública, ni les hemos visto en una manifestación de la escuela pública, algo que entristece muchísimo porque los servidores públicos deberían velar por los servicios públicos y garantizar que fueran excelentes para poder garantizar la igualdad de oportunidades y la equidad.
Hablando de igualdad, esta semana ha sido noticia también todas esas colectas, que no es el primer año que se producen, para que los alumnos puedan presentarse a las pruebas de selectividad, porque hay familias que no pueden permitirse esas tasas.
Sí, es algo muy triste que se repite todos los años, porque hay familias que no pueden afrontar ese pago, y ya no solamente la tasa de la EBAU, sino también hay que expedir el título, es decir, que podemos estar hablando de unos 170 euros, y es mucho dinero para familias que lo están pasando muy mal, y más ahora después de la pandemia, con familias que se quedaron en paro, en ERTES. Imagínate lo que les puede suponer a ellos pagar 170 euros ahora de golpe, cuando a lo mejor su gran preocupación es poder tener comida en su mesa todos los días o pagar las facturas de la casa. Esto en el caso de que tengan casa, pero imagínate también las familias que no la tengan. Entonces es una situación bastante complicada en la cual, bueno, pues las comunidades educativas intentan solventar, hacen colectas en los centros educativos, los docentes que voluntariamente quieren poner un pequeño fondo, las AMPAs también, incluso en algunas localidades sí se ha tirado de donaciones en Leganés, por ejemplo, del Fútbol Club Leganés, hizo una pequeña donación y a través de nuestra delegación pues hizo el pago de estas tasas a varios niños de la localidad, y es un tema pues muy delicado. Porque no podemos permitir que una barrera económica frene el avance de estos chicos y chicas para poder seguir estudiando y aprendiendo, accediendo a otros estudios superiores, a la universidad, y no se puede permitir que la barrera económica sea la que frene los sueños y la vida de estos chicos y chicas.
Estoy viendo que hay ayuntamientos que también están respondiendo, como el de Móstoles. Veo que van a pagar las tasas de aquellos alumnos que no pueden permitírselo. Y bueno, pues en este sentido esperemos que haya ese cambio a partir del día 4 que permita que la educación sea un valor superior al que estamos teniendo.
Sí, hay muchas comisiones ciudadanas, por ejemplo, la Comisión Ciudadana del Defensor del Menor de Leganés ha estado trabajando durante mucho tiempo, porque os he comentado que el año pasado pues se hizo a través de una donación del Lega y también con la mediación del Ayuntamiento de Leganés, pero durante varios años los que estaban ahí dando el callo a pie del cañón fueron los propios ciudadanos, las organizaciones pues de la Comisión Ciudadana que te comento, en el cual pues también está la delegación de la FAPA, y al final terminan salvando estas situaciones familias, salvando a familia. Y es algo que, bueno, la administración tiene que mirar porque está trabajando para la ciudadanía.
Pues te quería preguntar una cosa. Por la semana pasada nos quedamos un poco perplejos y fascinados también con la respuesta del AMPA del Palacio Valdés, que no quiso esa condecoración totalmente vinculada al momento electoral. Sin embargo, nos hemos quedado estupefactos cuando hemos visto que hay una campaña también paralela de la presidenta en funciones, enviando no sé cuantísimos títulos y agradecimientos y condecoraciones. Me parece sorprendente, ¿no? Las familias, ¿cómo lo están recibiendo? Supongo que algunos se pondrán muy contentos.
Pues a ver, aquí tenemos varias cosas. Primero es la sensación, por supuesto, de que nuestros hijos y nuestras hijas, por supuesto que se lo merecen. Pero es que es insuficiente, es que volvemos a lo mismo. La Comunidad de Madrid tiene pensado entregar un diploma a 650.000 niños de la región. Según ellos, pues como acreditación y reconocimiento, porque son galardonados por la Gran Cruz del Orden del 2 de mayo, ¿no? Por su conducta ejemplar, el servicio de la sociedad durante la pandemia. Pero a ver, si es que nuestros hijos merecen muchísimo más, es que no estamos diciendo que no se merezcan, que se lo merecen. Pero resulta que lo que realmente necesitan nuestros hijos y nuestras hijas es inversión, previsión y planificación responsable, que es que no la ha habido. Desde la FAPA hemos solicitado en reiteradas ocasiones legislar con una mirada puesta en la infancia y esto ha brillado por su ausencia. No se ha garantizado el cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas a pesar de ser firmantes como país de la Convención de los Derechos del Niño desde el año 89. Entonces, claro, si ponemos ejemplos sobre este tiempo atrás de las cosas que ha hecho la Comunidad de Madrid con nuestros hijos y nuestras hijas, pues es normal y es entendible que surja también pues, un sentimiento de enfado. Y tenemos que recordar, por ejemplo, cuando a los niños y las niñas más vulnerables de la Comunidad de Madrid se le ofreció para comer pizza, hamburguesas y sándwich, por ejemplo, que algunos cayeron enfermos con esta comida insana, que además la mantuvieron durante más de 2 meses, a pesar de denunciarlo, de llevarlo al defensor del pueblo, de entregar un informe con nutricionistas, o sea, hicimos de todo y seguían. Luego también tenemos que recordar de nuevo a los más de 1.700 niños y niñas que siguen en la Cañada Real sin luz, pasando penurias, viviendo en unas condiciones infrahumanas. Tenemos que recordar también a los 269 niños y niñas menores no acompañados, chicos y chicas indefensos que viven sin familias y sin hogar, sometidos injustamente al discurso del odio, sin una administración que dé la cara y salga en su defensa. Entonces, claro, es que seguimos sumando. Nos acordamos, por ejemplo, tenemos que recordar los contratos que no se renovaron de los refuerzos COVID, cuando no era un motivo económico y lo dijeron bien claro, que sí podían afrontar ese gasto, pero que consideraban que no era necesario. Bueno, pues los resultados del segundo trimestre han sido peores que los del primero. Luego también, ¿qué sucede con los niños en semipresencialidad? Porque a partir de tercero de la ESO, están de manera semipresencial, que están pasando una factura, a estos chicos y chicas, ya no solamente a nivel académico, sino también emocional. Y resulta que es que los diplomas nada más que llegan hasta segundo de la ESO. Es decir, ya a partir de tercero, que han estado también sufriendo estas políticas, ya nos olvidamos de ellos. Entonces, claro, seguimos sacando temas, hablamos de las construcciones por fases, centros y niños y niñas que han estado conviviendo durante más de 10 años en esa situación con lo que supone, y los equipos de orientación, los niños que llevan esperando un montón de tiempo en lista de espera a ser atendidos. Y los orientadores que llevan incluso algunos equipos más de una década sin incrementar la plantilla y atendiendo a más de 1.500 alumnos cuando Los organismos internacionales recomiendan que sea un máximo de 250 niños o niñas por profesional. ¿Hablamos de que Madrid es la ciudad más segregadora de Europa, por ejemplo? O ya algo más feo. ¿Hablamos, por ejemplo, que el momento en el cual se entrega este reconocimiento, que es en plena campaña electoral, es que nuestros hijos no están en venta? Y así nos lo han hecho llegar y están haciendo llegar diferentes AMPAs, además recalcando pues precisamente eso, que se ha demostrado con creces que la infancia fue la última prioridad en la gestión de la pandemia. Entonces, bueno, nosotros pensamos que esto, o sea, requiere de un replanteamiento en serio, en profundidad, que se debe trabajar por garantizar el interés superior del menor, la equidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, porque si no se vela por toda la ciudadanía al completo, no existe la libertad. Necesitamos libertad en mayúsculas para todos y para todas. Entonces, esta situación pues es muy compleja, ha creado mucho enfado, porque pensamos que no es el momento, ni mucho menos, y claro que nuestros hijos necesitan un reconocimiento, pero esto es insuficiente. Lo que necesitan son tener unos políticos a la altura, y han demostrado que no lo han estado.
Me parece que has hecho un repaso completo a un calvario de cruces que tiene la educación, especialmente la educación pública, y esta concesión de la gran cruz del orden parece que podría ser hasta una paradoja, digo yo.
Sí, al final, Juan, resulta que la gran cruz para la infancia y la adolescencia madrileña son los actuales gobernantes de la Comunidad de Madrid. Esa es la gran cruz para nuestros hijos y nuestras hijas.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre en el futuro de la educación madrileña a partir de este próximo 4 de mayo. La próxima semana hablaremos de qué posibles caminos va, qué derroteros nos esperan y no sé, tendremos que tener un programa sorpresa y vamos con mucho ánimo por ese programa, ¿verdad?
Sí, sí, con muchísimo ánimo y siempre muy pendientes de la educación y del cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas madrileñas.
Bueno, Mari Carmen, te vamos a dejar para retomarte de forma indirecta en el tema de la semana. Vamos a escuchar parcialmente las posturas de los distintos grupos que en el acto de la Plataforma por la Educación Pública intervinieron la semana pasada y que se puede encontrar en YouTube. Lo más directo es a través de la página web de la FAPA, Francisco Giner de los Ríos. Muchas gracias, Mari Carmen, como todas las semanas, y un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Muchas gracias, un abrazo.
Como hemos dicho, el tema de la semana lo dedicamos al encuentro organizado por la Plataforma Regional por la Escuela Pública, en el que los partidos políticos invitados expusieron su programa. De forma que vamos a comenzar directamente con la primera interviniente, Piedad Sánchez García, de Unidas Podemos, esta profesora de griego y latín, activista y sindical y social. Respecto a las medidas de este partido, destaca el fortalecimiento de la red pública con bajada de ratios, atención a la diversidad, plantilla estable, mejora de infraestructuras y, bueno, también, por otro lado, supresión de conciertos en aquellos centros que segregan, así como una moratoria del programa bilingüe de la Comunidad de Madrid.
Nuestras medidas están encaminadas a garantizar la educación inclusiva para alcanzar el éxito escolar de todo el alumnado, respondiendo de forma individualizada a cada una de sus necesidades y a procurar la seguridad en las aulas, especialmente en estos momentos en los que la pandemia aún sigue vigente. Por tanto, aprobaremos una ley de calidad del sistema educativo que establezca ratios entre alumnos y profesores, máximos, condiciones laborales mínimas y otros parámetros de calidad que serán de aplicación a la totalidad de centros educativos, sea cual sea su modelo de gestión. En cuanto a las medidas que tenemos previstas para atención a la diversidad, Unidas Podemos defendemos la educación inclusiva porque, como decís, es un derecho. Y la medida fundamental e imprescindible para atender a la diversidad y para conseguir el éxito escolar de todo el alumnado es reducir ratios. Por tanto, reduciremos la ratio del alumnado por grupo en todas las etapas. Bajaremos la ratio hasta llegar a 15 alumnos y alumnas por aula, excepto en educación infantil, que la ratio se seguirá la ratio establecida en la red de atención a la infancia de la Comisión Europea. Pretendemos que esta bajada de ratio sea permanente, porque se ha demostrado que con menos alumnos por aula ha mejorado la calidad educativa, ha mejorado el rendimiento, ha mejorado la convivencia de la comunidad educativa y en concreto de alumnado y profesorado. Por tanto, para ello también incrementaremos el número de docentes y de otros perfiles de atención a la diversidad, porque, por ejemplo, Madrid ha sido la única comunidad que no ha renovado el contrato a los profesores de refuerzo, prescindió de ellos en el mes de diciembre, y estos profesionales no eran solo imprescindibles, sino que también eran insuficientes para atender el efecto de la pandemia del confinamiento del curso anterior. Con respecto al alumnado TEA, este año la Consejería ha aprobado unas instrucciones que dificultan la escolarización de las niñas y niños con trastorno del espectro del autismo en plazas de centros ordinarios preferentes. Nosotros consideramos nosotros estamos convencidos de que la educación inclusiva es el camino, pensamos que tienen que estar escolarizados en centros ordinarios, de momento centros preferentes, hasta que tengamos muchos más medios. Con respecto al alumnado con dificultades de aprendizaje, eliminaremos los dictámenes de escolarización segregadores según categorías diagnósticas clínicas. También apoyamos la iniciativa legislativa de los ayuntamientos sobre escolarización inclusiva y aplicaremos el diseño universal de aprendizaje promoviendo utilización de metodologías activas que potencien la accesibilidad en los aprendizajes. Con respecto a las medidas previstas para acabar con la segregación, planificaremos la oferta de plazas públicas en función de la demanda demográfica, con distribución equitativa del alumnado con necesidades de apoyo educativo y el alumnado más vulnerable, para que tengan un puesto asegurado en el sistema público. Asimismo, garantizaremos el derecho a la educación en condiciones de igualdad, constituyendo una red única de centros de titularidad y gestión pública. Llevaremos a cabo la supresión progresiva de los conciertos existentes. También suprimiremos los conciertos en materia de orientación educativa y aplicaremos de inmediato la Ley de Educación Estatal para poner fin a los conciertos que segregan por sexo.
En siguiente lugar, la portavoz designada por Más Madrid para este debate, María Pastor, que nos va a hablar acerca de la bajada de ratios, la estrategia de salud mental y la energía renovable en los centros de enseñanza públicos. Vamos a escucharla.
Nosotros mantenemos nuestro programa de 2019, apostamos, como decía, por el futuro de Madrid, por una educación de calidad para todos y para todos, con sea que garantice la igualdad de oportunidades y que garantice una educación centrada en el alumnado, en el profesorado y en las familias, que garantice que la comunidad educativa es el centro del trabajo. Por destacar algunas cosas del programa muy rápidamente, porque sí que hemos metido algunas cosas que creemos que, dado estos 2 años que han pasado y que hemos vivido, son importantes. Nosotros planteamos un plan de choque contra el COVID que tiene y que incluye mantener la bajada de ratios y ampliarlas a las etapas, al resto de etapas educativas, empezando urgentemente por toda la etapa obligatoria, evaluar la seguridad de las aulas, aumentar los dispositivos, no para mantener la semipresencialidad, pero sí para poder integrar de forma pausada, pero también de forma inteligente, los dispositivos y la parte digital en los procesos de enseñanza y aprendizaje, una estrategia de salud mental, que bueno, es una parte fundamental de nuestro programa, pero creemos que tiene que haber una estrategia de salud mental en el ámbito educativo para detección, para la prevención, también para la formación y la coordinación con los centros de salud, y un plan de coles verdes, porque creemos que los coles del futuro necesitan mirar hacia adelante y necesitan contar con energías renovables, rehabilitación, patios más inclusivos y entornos seguros y pacificados. Esas son una de las medidas que responden a alguna de las preguntas, pero entrando un poco más en materia, es verdad que la parte de inclusión es fundamental, para nosotros es fundamental, la hemos estado trabajando todos estos dos años. Nosotros planteamos un plan de equidad e inclusión contra la segregación. Creemos que hace falta una evaluación de las necesidades de todos los centros y poner los recursos necesarios para garantizar el derecho a la educación de los niños y las niñas. Ahora mismo hay una falta importante de recursos, y cuando las familias tienen hijos e hijas que necesitan apoyos específicos, saben que en los centros educativos hay muchas dificultades para conseguir esos recursos. Evaluar y garantizar los apoyos para garantizar una educación inclusiva. Por supuesto, un acceso temprano a los recursos, que es la herramienta fundamental para garantizar el pleno desarrollo de los niños y de las niñas, y la apuesta, que ya lo recoge la ley, del diseño universal de aprendizaje. Respecto al alumnado TEA, efectivamente, como ha dicho Piedad, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha puesto unas instrucciones encima de la mesa para este periodo de escolarización que vulnera el derecho de los niños y niñas TEA a una escolarización, porque les ponen unas trabas que están dificultando muchísimo su acceso a centros preferentes TGD. Parece que están casi pidiendo una subvención más que garantizándose su derecho, y por lo tanto no solo tiene que haber recursos, sino que esa instrucción se tiene que eliminar. Sobre la evaluación, sobre el modelo bilingüe, ¿no? Parece que ahora la comunidad, el Gobierno del Partido Popular, está echando marcha atrás. Dicen, vamos a adelantar el inglés en las etapas de infantil y vamos a ir quitando horas de inglés en secundaria. Bueno, lo que yo creo que está pasando es que, sin haber hecho una evaluación externa, que es lo que llevamos pidiendo años, los resultados están siendo malos. Lo trasladan las familias, lo trasladan los docentes, los resultados no están siendo buenos y hace falta una evaluación externa para conocer resultados, efectos y consecuencias del modelo bilingüe, que empezó sin ningún proyecto piloto, que no ha tenido ninguna evaluación externa y que necesita, desde luego, ser ahora mismo parado y tener una evaluación del modelo. Nosotros no estamos en contra de las lenguas, de hecho tenemos un plan de lenguas. Creemos que la segunda lengua extranjera es fundamental y apostamos por ello, pero no a costa de la lengua materna, no a costa de los contenidos, no a costa del proceso de aprendizaje. Y respecto a la brecha social, como decía, mantener las ratios, aumentar el profesorado, que ahora entraré un poquito más en ello, recuperar la figura de refuerzo COVID. Estuvieron 3 meses como muchísimo, en el mejor de los casos, haciendo millones de funciones, y yo creo que los centros educativos son conscientes, y así nos lo han trasladado, del trabajo enorme que hicieron y las necesidades que ahora mismo están sin cubrir porque ya no están. Sobre recursos, nosotros planteamos mantener, como decía, las ratios. Esto viene acompañado de la contratación, obviamente, de profesorado, como además queremos mantenerlas y ampliarlas en el resto de etapas educativas. Planteamos que tiene que haber ahora mismo 16.000 docentes en la escuela para garantizar esta bajada de ratios. Lo más urgente, y así lo hemos recogido en un plan que tenemos urgente para los 100 primeros días, son 1.300 profesores para secundaria, para la etapa obligatoria. Tercero y cuarto de la ESO, lo que nos trasladan las familias, nos lo trasladan los docentes, es que ha sido un año durísimo para ellos. La semipresencial ha sido durísima para chicos y chicas de 15 y 16 años que iban 2 o 3 días a clase, que estaban las mañanas solas en casa y que está habiendo muchísimos problemas emocionales.
Y en tercer lugar continúa Araceli Gómez, de Ciudadanos. Esta abogada, sinóloga y coaching, habló de transición ecológica, digitalización y objetivos de desarrollo, destacando la diversidad e igualdad de oportunidades, la atención temprana e incremento de aulas TEA y la planificación urbana, adelantando la oferta de centros y también de los cambios metodológicos.
los pantanos ideológicos en educación lo único que hacen es perjudicarnos. Creemos que tenemos mucho más en común de lo que podemos en lo que podemos diverger, y creo que debemos ponerlo los primeros puntos, porque se lo merecen todas las nuevas generaciones que están esperando esos acuerdos. Nosotros creemos que para la diversidad, para que no exista ese riesgo de marginalización, de exclusión y de bajo rendimiento, hay soluciones como la detección precoz. Nosotros creemos que no solo son los protocolos que también debemos poner en los profesionales, ni poner toda la carga a los profesionales, sino que también tenemos las nuevas tecnologías, que yo creo que ahora también están ayudando mucho a detectar muchas de esas cuestiones, sobre todo porque puedan almacenar muchos datos, tener muchos datos y hacer estudios longitudinales que a lo mejor a los orientadores se nos escapan. Nosotros creemos que un orientador por cada 250 alumnos debe ser el requisito imprescindible, que hay que apoyar los recursos de los equipos de orientación, que además tenemos que influir, yo creo que en algo que coincidimos muchos, que son las metodologías. Creemos que el aprendizaje básico por proyectos, el aprendizaje servicio, son cuestiones que nos vinculan a la sociedad y vinculan a los estudiantes, no solo a la educación como tal o a un concepto formal, sino también al aprendizaje de por vida, que es el que yo creo que debemos todos interiorizar, porque es cierto que ahora la incertidumbre y la velocidad a la que se mueve el mundo hace que ese aprendizaje tenga que ser una nota imperativa y común para todos. También creemos que el diseño universal del aprendizaje es fundamental. Tenemos múltiples formas de representación, múltiples formas de atención, de expresión, de motivación, y eso también se tiene que integrar en el currículo educativo y sobre todo en las metodologías. Por lo tanto, nosotros creemos que hay ventajas, todas estas ventajas juntas pueden ayudarnos a que repetir no sea algo de lo que tengamos que estar constantemente hablando, que se aumente la idoneidad y que además se reduzca el fracaso y el abandono. Nosotros creemos que en torno a las dificultades de aprendizaje, sobre todo dislexia y trastorno de déficit de atención, las adaptaciones curriculares, que nosotros creemos que la personalización de la educación es algo básico en nuestro panorama o en el escenario al que nos enfrentamos, que además debe haber diferencias en los alumnos en cuanto a enseñarles, a evaluarles, etcétera, porque debemos adaptarnos al desarrollo y aumentar el potencial de las personas en el grado máximo que podamos, y por lo tanto las metodologías de las que antes hablaba serán muy necesarias. Nosotros también creemos que las aulas TEA son insuficientes, las aulas para el trastorno generalizado del desarrollo. Creemos que además la demanda hace que no puedan permanecer todo el tiempo que necesitan, por lo tanto, creemos que es insuficiente, y sobre todo también en secundaria, que se deben aumentar. Y también, igual que nosotros hemos pedido que otra fase que también incluye definitivamente la educación, que es la atención temprana y eliminar esas listas de espera para que el potencial empiece a desarrollarse lo antes posible, también haya transparencia en todos los procesos, que haya también agilidad y sobre todo flexibilidad. Nosotros creemos que las nuevas tecnologías, insisto, ponen mucho en nuestra mano para que podamos hacerlo mucho más ágil, y sobre todo que yo creo que los ciudadanos a día de hoy tienen todas las tecnologías en su mano, sobre todo en su mano para acceder a todas estas listas y para ver cuándo pueden acceder a todos estos servicios que nosotros tenemos que proveerles. En cuanto a la segregación, nosotros creemos que es fundamental para una cuestión que en Ciudadanos es básica, que es la igualdad de oportunidades. Nosotros creemos que la socialización definitivamente impacta, y por lo tanto estamos de acuerdo, y lo hemos dicho en muchas ocasiones también, con todos los estudios que ha hecho Save the Children en este ámbito. Nosotros creemos que la planificación urbana es una cuestión básica en los ayuntamientos para evitar esta segregación. Nosotros creemos que tanto los planes generales de ordenación urbana como la reorganización de los municipios, una vez que la población más joven y con hijos pequeños se mueve a otras zonas del municipio, tenemos que ser mucho más ágiles. Esos edificios se pueden intercambiar por otro tipo de funciones o darle otro tipo de funciones, y lógicamente necesitamos implementar colegios allí donde están los niños. Gracias por el tiempo. También creemos que las oficinas de escolarización nos ayudarían mucho a esa segregación, y sobre todo entendemos que la educación infantil es básica para esa igualdad de oportunidades, fomentarla y evitar las barreras de que hay, sobre todo de entrada, en todos los centros públicos sostenidos con fondos públicos. Respecto de la programación bilingüe, ¿estamos de acuerdo con la programación bilingüe? Sí, pero en la Comisión de Reconstrucción nosotros ya también dijimos que había que cambiar la metodología. Nosotros creemos que el aprendizaje integrado, que hace que el contenido y las lenguas extranjeras vayan a la par, nosotros creemos que no está resultando todo lo beneficioso que debiese, y que creemos que igual que algunos psiquiatras como Rojas Marcos y algunas personas también que defienden defienden contextos lúdicos para empezar las competencias en las lenguas extranjeras, y luego una vez que tengamos esas competencias mínimas los alumnos pueden desarrollarse en el contenido de las diferentes asignaturas. Nosotros creemos que además segrega el diferenciarles en secciones bilingües y programas bilingües. Nosotros creemos que las asignaturas que tengan comunes deben estar en las mismas aulas, por lo tanto es que los grupos deben ser heterogéneos y responder a esa diversidad que nosotros valoramos desde el principio, con lo cual consideramos esto también parte del obstáculo. Y sobre todo porque también...
A continuación va a intervenir Ana Collado, representante del PP, que nos va a comentar los cuatro pilares principales del PP en la educación, que son la excelencia, el esfuerzo, la autoridad de los docentes y la libertad de elección de centros. Vamos a escuchar sus argumentos.
Para nosotros, atender a la diversidad es dar a cada alumno, a cada uno, lo que necesita para poder dar el 100% de sus capacidades. Esto implica, por supuesto, atender a aquellos que tienen necesidades de apoyo especial, pero también atender a los alumnos con altas capacidades y, por supuesto, a los de educación especial, esa que la ley CELA quiere transformar hasta vaciar sus centros, pero que aquí en Madrid no lo vamos a permitir, porque con nuestra ley maestra, dentro de la legalidad, por supuesto, y del ámbito de nuestras competencias, garantizaremos su continuidad y la capacidad de decidir de esas familias que al final somos quienes mejor conocemos a nuestros hijos. En el Partido Popular defendemos una educación basada en cuatro principios fundamentales, que son la excelencia, el esfuerzo, la autoridad de los docentes y, por supuesto, la libertad de elección de los padres. Y es que no creo que esto sea pedir nada raro. Estamos pidiendo exactamente lo mismo que tuvieron los padres de más de la mitad de los ministros del actual gobierno del Partido Popular, del Partido Socialista y de Unidas Podemos, que estudiaron en la educación privada o pública concertada, o la que tuvieron mis padres, que eligieron para mí la educación pública, de la que me siento especialmente orgullosa y con la que he estado especialmente involucrada toda mi vida, porque nada menos que desde los 12 años he sido representante de los alumnos en el Consejo Escolar y así hasta finalizar en la universidad. Con lo cual, creo que hablo con mayor conocimiento de causa de la educación pública de lo que lo hacen más de la mitad, como digo, de los ministros de este gobierno. Pero volviendo con la diversidad, los datos creo que hablan por sí solos de que nuestro compromiso es real y no es palabrería como algunas de las cosas que hemos escuchado aquí. Por ejemplo, el Ejecutivo madrileño ha destinado este ejercicio alrededor de 310 millones de euros para la atención a la diversidad en centros sostenidos con fondos públicos. 110 nuevas aulas, que desde las 186 que había en el curso 14-15 vamos a pasar a más, alrededor de 600 en el próximo curso. Creo que el aumento es un reflejo de nuestro compromiso. Más del 95% de los alumnos que tienen este tipo de necesidades especiales está escolarizado hoy en centros sostenidos con fondos públicos. Y por acabar con este bloque, en cuanto a la brecha social, es evidente que hay diferencias entre unos barrios y otros, pero precisamente la educación madrileña es la mejor garantía de que vivas donde vivas, tienes las mismas oportunidades. Y en parte esto es lo que garantiza el programa de bilingüismo, que por supuesto, y por si alguien de quienes nos seguís a través de internet no lo conoce, es voluntario. Primero lo votan los profesores, lo vota el Consejo Escolar y después la comunidad autónoma lo aprueba. Y luego los padres elegimos a qué centro llevamos a nuestros hijos. Es importante aquí destacar un dato: el 94% de las familias madrileñas escolariza a sus hijos en el centro que eligió como primera opción. Por tanto, eso es una evidencia más de esta garantía y de cómo podemos ir poco a poco reduciendo esa brecha de la que hablábamos. Pero también hay otro dato importante: el 17% de las familias de la ciudad de Madrid que opta por la educación pública escolariza a sus hijos en un distrito diferente a aquel en el que vive, con lo cual la ley CELA no solamente ataca a la educación concertada o a la educación especial, sino que también ataca a una de cada cinco familias que opta en Madrid por la educación pública, porque si entrara en vigor sin nosotros, esos padres no podrían optar por el mismo centro que en la actualidad tienen para sus hijos. Por tanto, dos claves para reducir esa brecha: libertad y, por supuesto, recursos. Vamos a hablar de recursos, de esos prometidos, por ejemplo, en el ámbito de la pandemia para reducir la otra brecha, la digital, de la que también se ha hablado aquí. Aún están los centros madrileños esperando que lleguen esos 35.000 ordenadores que prometió la ministra en junio del año pasado y que parece ser que llegarán para junio de este año. Suponemos que será para celebrar el fin de curso ya. Menos mal que sí que llegaron los 71.000 ordenadores y tablets que compró la Consejería de Educación en Madrid. Y ya que hemos introducido el asunto de los recursos, Carmen, voy con el bloque 2. La verdad me sorprende la formulación de las preguntas en términos de recortes y de plantillas, justo cuando en la historia hemos tenido un presupuesto de educación tan alto como el de esta ocasión y justo cuando está en vigor la mayor oferta pública de empleo de la historia de la comunidad, con 3.700 plazas para docentes convocadas que ya tienen incluso fecha para la celebración del primer examen. Además, es difícil entender esto cuando uno de cada cuatro profesores que se han contratado en toda España lo han sido aquí en Madrid. Sinceramente, plantear así la cuestión en términos de recortes me parece cuanto menos cuestionable. Y otro punto que parece que es preocupación general en la sala, las ratios. En Madrid, por supuesto, se han modificado para atender de la mejor manera posible las necesidades que nos ha traído la pandemia consigo, pero quiero recordar que hay comunidades de gobierno socialista como La Rioja o Ceuta y Melilla que dependen directamente del gobierno de la nación en las que no se ha modificado la ratio en ni un solo alumno en toda la pandemia. En fin, si tanta importancia le dábamos, la ministra ha perdido una ocasión maravillosa para regular esto en la ley, que por cierto no aparece, ya os lo digo, pero la presidenta Ayuso sí ha anunciado en estos días su compromiso de seguir reduciendo estas ratios de manera progresiva en la comunidad. Miren, esto no va solo de invertir dinero, sino de gestionarlo bien. Tal y como afirma un informe de la OCDE, hay un momento a partir del cual, aunque inviertas más, no tienes necesariamente mejores resultados. En Madrid ya se invierten más de 4.000 millones de euros en educación y muy mal no lo estaremos haciendo cuando los resultados, en comparación con el resto de España, son muy positivos. Por ejemplo, la tasa de abandono escolar temprano es del 10%, muy por debajo de la media en nuestro país. Y quiero recordar que esto es gracias...
Y para terminar, la última presentación correspondió a Juan José Moreno, del PSOE. Este profesor de la Politécnica planteó un programa dirigido a reducir desigualdades basado en la calidad y equidad, lo que supondría incremento de plazas, ayudas y becas para la gratuidad real, aumentar la red de orientación o reformar la formación profesional, entre otras medidas.
Bueno, Madrid es una comunidad próspera, pero tiene enormes desigualdades. De esta dolorosa situación no es ajena a la educación. Madrid tiene una excelente comunidad educativa, profesores, familias, alumnado, que han multiplicado sus esfuerzos y logros a pesar de los recortes especialmente duros, una pandemia e incluso la Filomena. No se han recuperado los niveles de inversión de 2010, el resto de España sí lo ha hecho. Se ha dicho ya que el gasto por alumno es el más bajo nacional y todavía un 10% inferior al de antes de la crisis, compensando por el enorme incremento de los gastos familiares, los más altos de toda España. Añado que este diferencial con la media nacional no ha hecho más que aumentar. Es decir, que mientras tanto el Gobierno Nacional como las comunidades autónomas han invertido y mejorado la educación, en Madrid sigue sin darse ese paso. No se ha apostado por la educación, al menos por la pública. Queremos una comunidad que se comprometa con la educación universal pública y de excelencia para el desarrollo socioeconómico de la sociedad con mayor calidad de vida. Hemos presentado un programa de gobierno para estos menos de 2 años, en estas irresponsables elecciones, con 350 medidas urgentes e inmediatas. No significa quedarnos ahí. Tenemos proyectos más ambiciosos, pero creemos que son las promesas responsables que debemos hacer, inspiradas, por supuesto, por la LOMLOE, una buena ley que se aplicará de forma inmediata. Están cuantificadas, son asumibles, e incluso estamos ya planificando en detalle cómo llevarlas a cabo. Es imprescindible un incremento del gasto educativo por alumno para situarlo al menos en la media nacional. Nuestra primera estimación, antes de conocer la situación real de las finanzas regionales, es que el aumento puede cifrarse en un 20%. Planteamos crear 25.000 nuevas plazas públicas en esta legislatura. Madrid tiene muy buenos resultados gracias a la comunidad educativa, a la que se han pedido sacrificios enormes y han respondido, pero es que es una educación que deja mucha gente atrás, no es justa ni equitativa. Y queremos llevar a cabo un ambicioso programa de becas y ayudas a la educación. La gratuidad real de los libros de texto, actualmente una tortura para las familias, los centros e incluso las librerías de barrio. Mejora del transporte escolar en todo el calendario, incluyendo el desplazamiento a los estudiantes de FP. Incremento de las becas de comedor, incluyendo el ingreso mínimo vital, ahora excluido, y que incluya su apertura en periodos no lectivos y una oferta para secundaria, así como el estímulo de las aulas tempranas. Una alimentación saludable y con alimentos de proximidad, no más telepizza, por favor. Urgentemente aplicar una reducción significativa de las tasas en todas las enseñanzas no obligatorias, calculadas siempre en función de la renta, gratuitas para las familias o los estudiantes más vulnerables. No podemos olvidar las importantes secuelas que deja la pandemia, que se extenderán más allá de que la vacunación contenga sus efectos. Queremos poner en marcha un programa de refuerzo con 2.000 profesores de apoyo, préstamos de material informático y docente y todo el alumnado que lo precise, a todo el alumnado que lo precise por enfermedad, no solo por el COVID, con un equipo especializado que colaborará con los centros. apostar sin duda por la presencialidad máxima que permita la situación sanitaria. La verdad es que tenemos mucha confianza en una vacunación ordenada y ambiciosa, que desgraciadamente Madrid no está llevando a cabo. Pero los datos sanitarios ahora mismo son los peores de toda España en Madrid. Para un horizonte más amplio, apostamos por el diseño urgente de un plan contra la segregación, atención a la diversidad e inclusión. Marco para una verdadera educación sin adjetivos, es que es la única posible. No olvidemos que Madrid es la segunda región más segregadora de Europa, según PISA. El alumno con necesidades educativas especiales y extranjeros está concentrado en la República. Y Save the Children afirma que 2 de cada 10 centros son guetos. La LOMLOE nos obliga, con muy buen criterio, a reconducirlo. Sentaremos las bases en estos 2 años, cambiaremos una normativa de escolarización contraria a nuestro entender a la ley, con el asesoramiento social en las comisiones, y evaluaremos y reformularemos el programa bilingüe. Aumentar la red de orientación, tanto en cobertura como en dotación, con un objetivo inicial de que la ratio máxima de alumnado adscrito a un equipo de orientación sea de 6.000 y presencia en poblaciones con más de 10.000 habitantes. Calculamos que esto significa al menos 900 profesionales nuevos, orientadores, etcétera, etcétera, y hay que minimizar el tiempo de diagnóstico. Realizar también 500 contratos programas. Es un modelo de gran éxito en otros lugares. Queremos tenerlo en Madrid e impulsar el programa Proa Plus. Contrasta con los recortes del 60% en compensatoria, 2.000 profesores perdidos desde 2011, o las amenazas del cheque escolar y el PIN parental que atacan la convivencia y la equidad a favor de los que, y he de decirlo así, PP y Ciudadanos han votado en la Asamblea. Hoy también ha habido una defensa de ello.
Y finalizó este encuentro con una encuesta que la moderadora, Mari Carmen Morillas, presentó a los 5 grupos políticos. Fijaos en cómo coinciden las respuestas de los 5 grupos.
La primera pregunta test es la siguiente. ¿Establecerían un calendario escolar pedagógico similar al de Cantabria, no sujeto a celebraciones religiosas? Unidas Podemos dice
sí.
Sí. Más Madrid dice
sí.
Sí. Ciudadanos dice
no.
No. Partido Popular dice
no.
No. PSOE dice
sí, sí.
Sí. Pasamos a la segunda pregunta test. Para el curso 2021-2022, ¿van a mantener las actuales ratios como consecuencia de la pandemia? Unidas Podemos dice
las bajaremos.
Sí. ¿Más Madrid?
Sí.
Sí. ¿Ciudadanos?
Sí.
Sí. ¿Partido Popular?
Las bajaremos.
Sí. ¿PSOE?
Sí, por simplificar, sí.
Sí. La tercera pregunta test es la siguiente. ¿Su partido tiene intención de bajar las ratios de alumnado por aula en los diferentes niveles y etapas educativas?
Sí.
¿Unidas Podemos?
Sí.
Sí. ¿Más Madrid?
Sí.
Sí. ¿Ciudadanos?
Sí.
Sí. ¿Partido Popular?
Sí.
Sí. ¿PSOE?
Sí.
Sí. Todos sí. No sé si lo están escuchando, están aplaudiendo la parte de la organización que tenemos aquí, algunos compañeros de sindicatos, familias. ¿Está grabado? La siguiente pregunta test es la siguiente. ¿Implantarían el PIN parental? ¿Unidas Podemos?
No.
No. ¿Más Madrid?
No.
No. ¿Ciudadanos?
No.
No. ¿Partido Popular?
No es necesario.
No. ¿PSOE?
No.
No. No muy grande. La siguiente pregunta test. ¿Realizarían cesiones de suelo público para los centros privado concertados? ¿Unidas Podemos?
No.
No. ¿Más Madrid?
No.
No. ¿Ciudadanos?
Sí.
Sí. ¿Partido Popular?
Sí.
Sí. ¿PSOE?
No.
No. ¿Bajarán el horario lectivo de los docentes? ¿Unidas Podemos?
Sí.
Sí. ¿Más Madrid?
Sí.
Sí. ¿Ciudadanos?
Sí.
Sí. ¿Partido Popular?
Sí.
Sí. ¿PSOE?
Sí.
¿Sí? ¿Todo así? Aquí siguen aplaudiendo. Volvemos a repetir, está grabado. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta, Tess. ¿Volverán a admitir en las comisiones de escolarización a los sindicatos y a la FAPA Francisco Giner de los Ríos? ¿Unidas Podemos? Sí. ¿Más Madrid? Sí. ¿Ciudadanos? Sí. ¿Partido Popular? Sí. ¿PSOE?
Sí, sí.
¿Sí? Muy bien. Siguiente pregunta, Tess. ¿Van a eliminar las tasas en formación profesional y en educación infantil? ¿Unidas Podemos?
Sí.
Sí. ¿Más Madrid?
Sí.
Sí. ¿Ciudadanos?
Sí.
Sí. ¿Partido Popular?
Cuando sea posible, sí.
¿Sí o no?
Es que no son preguntas de sí o no, son demasiado complejas todas ellas.
Pasa palabra.
No, he dicho que cuando sea posible, sí.
Cuando sea posible, sí. Mientras, no. ¿PSOE?
Sí, sí, lo he dicho.
Sí. Muchísimas gracias. Estas han sido las preguntas, Tess.
Aquí no terminó la transmisión porque la presidenta de la FAPA, la moderadora, explicó la razón por la que uno de los grupos políticos con representación en la Asamblea no estaba presente en esta transmisión. La escuchamos y con ello despedimos el programa. Esperamos que os sea de utilidad y también os recordamos que está en YouTube la exposición completa de cada uno de los representantes de los grupos políticos. Además de escucharlos ahí, le podéis poner cara, con lo que quizá hay otras informaciones.
Lo que sí no podemos dejar pasar, bueno, una alusión que se ha hecho directamente a la plataforma regional en cuanto a no haber invitado a un partido político que ahora tiene representación en la Asamblea de Madrid. Y la respuesta es muy fácil y es que las organizaciones que estamos en la plataforma regional no compartimos, pues entre otras cosas, el PIN parental y cosas que ese partido está propugnando. La plataforma regional por la escuela pública y todas sus organizaciones no creemos en la provocación. La plataforma regional por la escuela pública creemos en la democracia, en la participación y en la libertad. En mayúsculas, para todos y para todas. Ese es el motivo. Muchísimas gracias a todos y todas los que estáis ahí escuchando, siguiéndonos, y muchísimas gracias a todos los partidos políticos y las portavoces que han estado aquí acompañándonos. Nos vemos en la próxima. Y esto está grabado.
Este tiempo ha sido el de Radio FAPA, como todas las semanas. Os esperamos nuevamente con temas, propuestas, sugerencias y ese correo electrónico que os repetimos por si queréis participar, radio@fapagineresdelosrios.org. Un abrazo y buena semana.